Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. DemásLED.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. El Rompecabezas lo armamos a partir de este momento. Fíjense que dentro de minutos, hasta las 7 de la tarde nuestra, más o menos, la nave espacial Artemis 2 estará enfrentando el lado oscuro de la Luna. Durante los minutos que esto ocurra, 45 minutos aproximadamente, los tripulantes de Artemis quedarán también absolutamente desconectados de la Tierra. ¿Qué momento, ¿eh? Hoy por la tarde se lo vamos a contar. Nosotros vamos a estar hablando de esto justamente en la parte final del programa. Don Cristóbal Vercesio, las noticias en El Rompecabezas.
Estamos armando El Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Primer tema de esta jornada es lo que puede ocurrir, lo que va a ocurrir en materia de seguridad, por ejemplo, en un partido que ha provocado intensas discusiones, disputas e inquietud más allá del fútbol. Nadie habla de las posibilidades de Católica o de Boca Juniors, la visita de un grande del fútbol mundial, porque nos estamos enfocando una vez más en el tema de seguridad, luego de que se autorizaran 2.000 hinchas de Boca para que vinieran a la cancha de Católica a ver este partido por Copa Libertadores. Germán Codina, hoy delegado presidencial de la región metropolitana, va a analizar lo que se ha hecho y cómo están manejando esta situación que, pienso yo, Germán, no es nada de fácil. ¿Para qué vamos a andar con cuentos?
¿Cómo está, don Pedro? Muy buenas tardes.
Mucho gusto, buenas tardes, delegado. ¿Cómo se le dice? ¿Delegado le tengo que decir o no? O Germán.
Dígame, como usted quiera, y usted sabe, además le tengo gran cariño, así que siempre sé que de la manera que usted se refiera va a ser también con ese cariño y ese respeto que siempre nos hemos tenido. Así que, don Pedro, le cuento, mire, estoy aquí en el Claro Arena, acabamos de hacer un recorrido en conjunto con la directiva de Cruzados, Carabineros, los equipos municipales, los equipos de la delegación presidencial, y bueno, nos vamos bien conformes. La verdad es que adoptaron las medidas adicionales que les habíamos requerido a la gente de Cruzados. También hemos hecho algunos apuntes con relación a la zona de los estacionamientos, el retiro de peñascos, de obviamente situaciones que pueden generar algún riesgo, pero esperando que lo de mañana sea una fiesta del fútbol, los que queremos salvar el fútbol, que no muera el fútbol, que queremos que el fútbol vuelva a ser un espacio familiar, de encuentro social, de cohesión, no, nos interesa que obviamente este tipo de espectáculo contribuya a que la gente valore estas actividades deportivas, que además son encuentros internacionales. Todos sabemos que Boca es un equipo que tiene una tremenda trayectoria histórica en el fútbol, y obviamente creo que es un partido que va a ser entretenido, que va obviamente a ser un antes y un después probablemente para la misma Católica, para poder recibir en este estadio también otros equipos de envergadura. Correcto. Y que...
Sí, le escucho.
Dice, pero lo escucho.
Esta será una prueba para ver si Católica puede recibir otros equipos de igual o de mayor jerarquía. Pero ¿está confirmada la presencia de 2.000 y algo más o algo menos de hinchas? ¿Cómo llegan? ¿Están llegando ya a Chile? ¿Habrá medidas de seguridad especiales para que ingresen al estadio, para que salgan de una manera determinada? Porque creo que hay todo un aparataje para consolidar aquello que puede ocurrir dentro del estadio, que ojalá sea absolutamente normal.
Claro, siempre no. La apuesta es que sea normal, pero también Carabineros tiene protocolos. Carabineros mañana desde el Paso de los Libertadores a los distintos buses que vienen desde Argentina los acompaña. La idea es que obviamente el trayecto esté bien cubierto y también hoy día está llegando el presidente de Boca, la gente que pertenece al club y que desde hoy van a estar acá en Santiago. Y nosotros esperamos que esto, como le digo, sea un espacio de encuentro. Sabemos lo importante que es el fútbol, donde también se enseñan valores. Esperamos que...
Perdón, se cortó, Germán, la comunicación.
Es responsabilidad, sobre todo cuando se trata de equipos.
Estamos con una dificultad en la conexión. Nos estaba contando Germán Codina, el delegado presidencial, de los caminos que se están tomando para impedir la violencia, para impedir encuentros. Es peligroso lo de mañana, si no es que uno sea exagerado, alaraco, pero bueno, la Católica no se caracteriza por tener una barra brava extremadamente violenta, pero sí es evidente que fuera del estadio cualquier cosa puede ocurrir. Eso yo lo planteaba al delegado presidencial como una opción en la que había que ser muy cuidadoso para manejar el movimiento de los hinchas, que no se encuentren por las calles. Se cortó la comunicación, Germán, la hemos recuperado.
Sí, así que don Pedro, le cuento incluso, por ejemplo, que parte de las medidas que dentro de la resolución de aprobación para que se pudiera desarrollar el partido con hinchas visitantes estaba también el cruce de los datos de quienes querían comprar entradas para este partido. Y verificar si es que estaban o no estaban en el registro de tribuna segura en Argentina, que es donde se consigna a aquellas personas que quedan prohibidas de ingresar a los estadios por situaciones violentas, ¿no es cierto?, porque significan un peligro para los espectadores. Hubo algunas personas que intentaron comprar entradas y la Católica les reversó la compra. Estamos hablando de 3 personas en particular, y queda todavía hacer un rechequeo del listado para ver si no hubiera alguna persona más que efectivamente tenga que impedirse el ingreso al estadio. Pero lo que le quiero decir con eso es que incluso está habiendo una cooperación entre las autoridades argentinas y chilenas para efectos de poder brindar más seguridad al encuentro de mañana.
¿Habrá algún tipo de cuidado especial, de vigilancia particular dentro del estadio para estar juntos a estos barras bravas, tanto de Boca como de Católica?
Sí, se aumentó casi en un 30% el contingente de los guardias privados, entre ellos también guardias tácticos, y además se le solicitó a la Universidad Católica que un grupo importante de estos guardias porten lo que se denomina las cámaras corporales como una manera de que en tiempo real desde la central de monitoreo pueda estarse siguiendo situaciones que pudieran revestir algún riesgo y obviamente también preocuparse de que todo se desarrolle de manera normal.
¿Habrá alguna reunión, Germán, con la gente de Boca? Usted me decía que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, uno de los grandes jugadores de todos los tiempos, estaba llegando o había llegado a Santiago.
Así es. Yo justamente en este minuto que voy saliendo del Claro Arena, una de las cosas que estaba conversando con Juan Table de la Católica es que sería una muy buena señal de encuentro, una muy buena señal también para que las hinchadas estén tranquilas, que evidentemente se produzca una reunión en la que se llame a que el partido se desarrolle en condiciones normales y de que empecemos a acostumbrarnos a que el fútbol lo que tiene que hacer es unir y no dividir, como estamos acostumbrados durante los últimos años, lamentablemente.
Carabineros actuará en las inmediaciones del estadio, no va a estar dentro del recinto.
Sí, hay un contingente importante de carabineros que van a estar comandados por el coronel Donoso. Con él sostuvimos reunión en la semana, también con la directiva de Cruzados, y hoy día contamos con la presencia de los equipos de la Dirección de Tránsito Municipal de Las Condes. La alcaldesa también está preocupada por esta situación y se ha encargado
de solicitar a todos los equipos municipales que presten las facilidades del caso. De hecho, los equipos municipales de tránsito de Las Condes multiplicaron por tres el contingente que habitualmente tienen para la salida del recinto, para el ingreso y salida, y además de drones que van a estar monitoreando, por ejemplo, distintos tacos y cómo darle más fluidez al tránsito para evitar que esto sea traumático para quienes viven en el sector. También aprovecho de hacer el llamado a quienes trabajan en la Universidad del Desarrollo, el Colegio Cumbres, la Escuela Italiana y el Duoc, que son instituciones que están sobre Avenida La Plaza.
Está ahí también la clínica Universidad de la Universidad de Los Andes ahí.
Está la clínica de la Universidad de Los Andes, pero claro, pero ellos están más hacia el lado opuesto de Avenida La Plaza.
¿Ya?
Pero sí están sobre Avenida La Plaza, tiene usted razón, don Pedro. Y además también está UC Christus, un poquito más abajo, claro, camino el Alba. Entonces, solamente indicarles que evidentemente desde las 5 de la tarde, especialmente en adelante, va a aumentar el flujo vehicular, así que en caso que tengan actividades programadas, el ideal sería que las pudieran reprogramar, porque obviamente va a haber un flujo, estamos hablando de haber casi 20.000 espectadores concurriendo al estadio, así que ojalá que puedan adoptar las medidas necesarias para que las actividades se puedan desarrollar de manera tranquila.
Normal, con eso basta y sobra. Creo que se ha trabajado en serio para implementar un paquete de medidas sólidas, pero en esto del fútbol usted sabe que la sorpresa aparece en cualquier momento, así que confiemos en que mañana podamos tener un espectáculo que enorgullezca al fútbol sudamericano. Germán, en Europa juega el Real Madrid con el Manchester City, partidos a muerte, y la gente en la platea, los futbolistas en la cancha respiran tranquilos. Se ha trabajado en Europa y se consiguieron grandes resultados. Nosotros no hemos trabajado y no tenemos resultados. Eso es lo que ha pasado en 20 o 30 años. Esto no es de ahora, de dos, tres, no. Esta historia de las barras lleva 20 o 30 años.
Mire, por eso mismo que usted señala, don Pedro, yo agradezco que Cruzados haya entendido la señal que di, que yo sé que fue dura en un comienzo, de no permitirle el jugar con las visitas si es que no se hacía una serie de modificaciones que pude ver ahora en terreno, en el interior del estadio, que están adoptando. Por ejemplo, una de ellas que me parece sumamente importante después de la experiencia de Avellaneda es que no puedes tener tú, por ejemplo, una hinchada local y una hinchada rival, una en la galería baja y la otra en la galería alta, ¿eh? Porque algunos lamentablemente no se comportan como corresponde y terminan arrojando elementos a quienes están abajo. Entonces,
hacen hasta pipí para abajo.
Este es uno de los cambios fundamentales que pude verificar ahora en el estadio, en el Claro Arena de la Católica, que se adoptaron las medidas que solicitamos, y obviamente eso me deja más tranquilo, porque me parecía que era riesgoso continuar con la distribución anterior, que obviamente lo único que iba a hacer era generar un punto de riesgo, ¿me entiende? Probablemente también pudiera hacer que no sucediera nada, pero en realidad era generar un riesgo innecesario, ¿ya? Y lo que hay que hacer es cuidar un evento deportivo de esta naturaleza, como bien usted dice, ojalá sea una fiesta para el fútbol sudamericano. Son dos clubes que tienen una hermosa trayectoria, que tienen historia, y que obviamente a nosotros nos interesa, sí, que dejemos también sembrado con esto que estamos haciendo hoy día la posibilidad que se pueda generar mejores eventos deportivos en nuestro país. Por ejemplo, le cuento, don Pedro, perdón, cortito, que no, también estoy tratando con la ministra del Deporte y con los equipos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior de implementar el control biométrico también para el Estadio Nacional, para futuros eventos deportivos, así como se ha ido implementando tanto en el Claro Arena como en el Monumental de Colo Colo.
Le quiero contar, antes de terminar con esta conversación, que acaba de pasar por un sector del barrio Vitacura, acaban de pasar dos buses con la delegación de Boca, que ya está en Santiago de Chile. En este momento, los integrantes de la plantilla, del cuerpo técnico y directivo, están llegando al hotel que los va a alojar seguramente hasta mañana a la noche después del partido, o hasta el día miércoles por la mañana, todo eso. Pero fíjese que había mucha gente, Germán, y todo con mucha calma, no hay vidrios rotos, no hay desórdenes, todo muy tranquilo por ahora con la llegada ya de Boca a Santiago de Chile.
Mire, yo estoy confiado que va a ser de esa forma, don Pedro. Incluso le cuento una incidencia de que de las 2.000 entradas que ha vendido Católica para extranjeros, ¿no es cierto?, que vienen como hinchas de Boca.
¿Están vendidas esas entradas? ¿Ya están fuera del mercado?
Sí, cerca del 50% de esas entradas se han vendido a residentes argentinos extranjeros, o sea, que son residentes argentinos en Chile, ¿ya? Por tanto, en realidad nosotros creemos que el incentivo a que este partido se desarrolle de la mejor forma y que sea, como se dice, una fiesta deportiva, ya está. Creo que es evidente que aquellos argentinos que llevan muchos años en el país también entienden lo importante de cuidar estos espacios de encuentro deportivo sudamericano, y espero que todos estén a la altura.
Gracias, Germán. Mañana trabajo duro. Ojalá que la calma, la normalidad, el buen criterio se imponga y que vayamos a ver un muy buen partido de fútbol, porque son dos grandes equipos, Copa Libertadores, ¿qué más se puede pedir? Un estadio precioso que es una joyita. A mí me da miedo que la traten mal a esta joya.
Bueno. La verdad que sí. Es un lindo estadio.
Gracias, Germán. Un gusto. Buenas tardes.
Un abrazo grande.
Éxito.
Gracias, don Pedro. Buenas tardes.
Ese es el panorama. Las cámaras del canal 24 horas están dentro del hotel donde ingresa en este momento toda la plantilla de Boca. Hay hinchas apostados en la calle cerca, y no ha habido ningún proyectil que haya caído sobre el ingreso, sobre la puerta de ingreso. Ahí vemos que hay unos cordones para evitar. Camarógrafo trabaja con tranquilidad. Ese es el panorama respecto a este conflictivo partido. Artemis II hace historia y ya sobrevuela la luna. La misión rompe récords de Apolo 13. César Fuentes, astrónomo académico de la Universidad de Chile, nos va a hablar de lo que está pasando. Tengo entendido que dentro de 40 minutos aprox, Artemis II estará enfrentando la cara oculta de la cara oscura de la luna. Cuénteme, distinguido astrónomo.
Sí, estamos esperando que pierda comunicación en la misión Artemisa 2, dando vuelta por detrás de la luna, de este mal llamado, pero todos lo conocemos como el lado oscuro de la luna, que es simplemente el lado que nunca vemos, y debiera tomarle media hora, 40 minutos, en que va a estar bloqueada la vista de la nave espacial desde el Deep Space Network, las antenas que están recibiendo esta información en distintos lugares del mundo, para posteriormente aparecer por el otro lado, luego de haber tenido esta danza orbital, esta gravedad, asistencia gravitacional de la Luna, para traer este cohete que, si no estaba la Luna ahí, seguía de largo, se iba para siempre, pero dado que pasó la Luna justo por ahí, les pega un tirón y los trae de vuelta a la Tierra.
Es decir, después de la visita, perdóneme por el mal uso de la frase, después de esta visita al lado oscuro de la luna, ¿comienza el regreso ya de Artemis II rumbo a la Tierra?
Exactamente. Esta misión, la parte más importante de la misión es probar todos los sistemas para mantener gente viva por a lo menos 10 días. En el viaje, el trayecto desde la Tierra hasta la Luna y de vuelta. Y una vez que estaba en la órbita correcta, la verdad es que no hay mucho que hacer con respecto a acelerar o cambiar la dirección. No tienen que ir pilotando nada los astronautas. Es la gravedad que hace todo el trabajo de traerlos de vuelta a la Tierra. Y lo que estamos esperando es que creo que son más de 30 cámaras que van entre fijas a la sonda, y que los propios astronautas pueden operar, van a traer más fotos que ninguna otra misión de las Apolo. Van a traer, obviamente, con el paso del tiempo, de mucho mejor calidad, para mapear parte importante del lado oscuro, porque va a pasar en este loop que se da, no está orbitando en realidad la Luna, sino que, como le contaba, iba para afuera y después se...
Es como un medio giro a la Luna, por decirlo de alguna manera.
Si uno puede mirar los diagramas o el plano de lo que va a ser la Artemisa, es como un 8, es como un baile, un pie de cueca más o menos para pegarse la vuelta. Y lo que sí es que la mayoría de las misiones Apolo pasaban bastante más cerca de la superficie lunar.
Esta llega hasta unos 7.000 kilómetros de distancia, aprox, no es la cifra exacta, pero por ahí...
Una idea, es más largo, es como la distancia entre, no sé, Arica y la Antártica, es más o menos, es parecido al tamaño del radio de la Tierra. Entonces va a estar bastante lejos, pero no van a estar con la Luna bloqueándoles la vista, como si fue el caso para los astronautas de la Apolo. Entonces van a poder tener y sacarle fotos a toda la superficie del lado oscuro de la Luna, el lado que no vemos, y por lo tanto es cierto esta noticia que aparece en algunas partes, que van a haber zonas de la Luna que nunca han sido vistas directamente por ojos humanos. Es cierto en cuanto los que estuvieron antes en el lado oscuro vieron una zona más bien acotada. Ahora le van a poder sacar una foto con todo, en el fondo, a full frame.
César, hay cosas que han llamado la atención, como por ejemplo entrevistas que han dado los astronautas en directo con cadenas de televisión acá en la Tierra, fundamentalmente cadenas norteamericanas. Entrevistas con una limpia faena para escuchar y para ver, me parece. Al margen de estos hechos tan notables, ¿se ha registrado alguna situación extraña, de cierto riesgo del equipo de astronautas allá arriba en la Artemisa 2?
Yo, de lo que he leído, no tanto más allá de esta pequeña dificultad que hubo al momento del lanzamiento, que había una alerta con el sistema que destruye el cohete si es que se va a caer a tierra, que hizo que se parara el conteo regresivo, se congeló por unos minutos para arreglar ese problema. Y lo otro es esta historia de revisar el excusado que tuvieron que tenía algún tipo de problema,
bien doméstico,
fue reparado antes de... doméstico, pero que es central para esta misión, porque como hemos hablado antes, hace rato que dejó de ser noticia que llega una sonda a la Luna. Entonces estos robotitos a control remoto que están repartidos por todo el sistema solar nos dan un montón de información científica, pero es muchísimo más fácil y menos riesgoso lanzar esos objetos que han llegado a Marte y ahora van par camino a las lunas congeladas de Júpiter, pero es otro juego, es totalmente otra cosa llevar gente y mantenerla viva.
¿Cuánto,
es un problema muchísimo más difícil.
¿Cuándo debería amarizar? Porque cae en el mar, ¿no, Artemisa?
Exactamente.
¿En qué parte del océano cae?
No lo tengo claro dónde va a caer finalmente. Lo que sí se tienen la posibilidad de elegir con algún cuidado el lugar donde finalmente amariza la sonda. Cae como de la misma forma que lo hacían las Apolo, con paracaídas que retrasan en la última etapa para... En la caída de estos objetos traen un casco protector del roce que les quita mucha de la energía, de la velocidad que traen, de la energía cinética, y finalmente y casi todos los objetos que caen en la atmósfera, si que se logran frenar, terminan cayendo como a 200 kilómetros por hora. Ya sabe que uno salta un edificio o se tire en la estratosfera, 200 kilómetros por hora, pero obviamente que caer al mar a esa velocidad es catastrófico. Entonces traen unos paracaídas para para que sea más suave el amarizaje.
Gracias.
Y obviamente está pensado para que los puedan ir a rescatar rápidamente.
Gracias, César. Ah, gentil por contarnos el paso a paso de Artemisa, que ya vuelve a la Tierra, o sea que estaremos con los tripulantes aproximadamente el viernes o sábado, por ahí ya estarán acá en nuestro planeta de regreso.
Por supuesto, un gusto, aquí está muy
igual.
Bien.
Aquí está el rompecabezas, conversando con ustedes. Les propongo un corte muy breve para entrar al segundo tiempo, en nombre de Café Hausbrand, un café que a esta hora nos viene muy bien para recargar las baterías y seguir con personajes interesantes que nos hablan de lo que está pasando, de lo que es la conversación de todos los días de cada uno de nosotros. Volvemos.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Papá, ¿ah? Te quiero decir algo.
Esperamos un poquito ya, estoy ocupado.
Todos los días podemos estar alejando a nuestros hijos sin darnos cuenta. Tus hijos no te compartirán su vida si sienten que no los escuchas. Estar presente marca su futuro. En el mes de la prevención del maltrato infantil, cuidemos su única infancia. Conoce más en cuidemoslainfancia.cl.
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Te pedimos que sigas el rompecabezas. Sigue el Minuto Copec con cargas gratis, pero ahora dos veces al día en todas las estaciones de servicio de Chile. Solo debes pagar con la aplicación Copec y cuida tu bolsillo. Antofagasta Minerals es una empresa que trabaja por el futuro de Chile. Una de cada tres personas que trabaja en Antofagasta Minerals es mujer. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos una minería para un futuro mejor. Demas LED es una empresa chilena que desarrolla proyectos de iluminación de clase internacional. Los mejores productos están en demasled.cl o también en Avenida Mata 227. Hagamos algo importante, nos vamos a conectar con uno de los epicentros de la noticia. Observado el conflicto bélico en Irán por un chileno que es analista internacional, académico de la Universidad del Desarrollo, el profesor Guido Larson. Guido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Hola Pedro, muchas gracias por invitarme a conversar a tu programa.
Guido, en estos últimos días, particularmente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido la figura que ha estado reiteradamente en conferencias de prensa o en encuentros con sus cercanos en la televisión, entre comillas, para anunciar el final de la guerra. Era lo que todos queríamos, pero parece que esto no está ni cerca. Partamos por este concepto.
Bueno, efectivamente, han habido exploraciones de orden diplomático, particularmente encabezadas por Islamabad, ¿no es cierto?, Pakistán, quien habría presentado a los Estados Unidos y a Irán un plan para posible cese al fuego. No se sabe exactamente bien el contenido de ese plan, pero sí se sabe de que Irán lo rechazó de plano, en parte porque para Irán un cese al fuego no contribuye realmente a sus intereses. Para Irán lo relevante sería un acuerdo de más largo plazo antes que un solo cese al fuego, porque entiende de que un cese al fuego simplemente no garantiza de que en un tiempo más Estados Unidos o Israel vayan a volver a atacar. Y en ese contexto se entiende también entonces las declaraciones de Donald Trump, muy ofuscado el día de ayer y el día de hoy día, mencionando de que el ultimátum que él entregó para la apertura del Estrecho Hormuz termina mañana. Y por ende ha prometido va a utilizar el enorme poderío militar que tienen los Estados Unidos para, y estas son sus palabras, transformar en polvo a Irán. Si eso va
Guido,
a ser una...
Guido, una pequeña interrupción. Ha dicho que van a volver a la edad de piedra, o también ha dicho todo el país puede ser eliminado en una noche, en referencia a la capacidad militar norteamericana. Estas son las amenazas.
Sí, eso en estricto rigor, salvo que exista la posibilidad de ocupar un arma atómica, que yo creo que nadie tiene en la cabeza, eso esperemos, no es posible, simplemente porque Estados Unidos no cuenta con la suficiente cantidad de recursos en la zona para provocar lo que, por ejemplo, Israel provocó en Gaza. Por lo tanto, uno podría imaginar una escalada a nivel horizontal, como se le denomina, para decir si hoy día los ataques han estado centrados en Teherán o en Qoms o en Isfahan, que se traduzcan estos ataques de mañana a mayores objetivos geográficos, o bien con algún uso más sofisticado de tecnología, pero todos vamos a estar muy atentos porque mañana efectivamente puede ser un día crítico y clave para el desarrollo de la guerra.
Bueno, uno sí ha leído más de alguna vez que la sorpresa es un elemento que se utiliza con frecuencia en los asaltos, en los ataques militares dentro de un conflicto, de una guerra. ¿Por qué Trump se reitera anunciando lo que va a hacer? Esto me llama la atención. Ya lo ha hecho, como tú dices, con mucho nervio, muy singular su posición para anunciar dos o tres veces que viene el gran asalto, el gran ataque.
Bueno, yo creo que Trump entiende de que el efecto de esta guerra es muy significativo a nivel económico. Entiende al mismo tiempo de que una escalada significativa de la guerra acentuaría, al menos en el mediano plazo, esos efectos económicos. Y toda su bravura, en términos, digamos, retórico y de lo que él declara, va un tanto en línea con tratar de que Irán retroceda, se repliegue respecto a cuáles son sus objetivos, algo que hasta el momento no ha sido logrado, y esa es una de las razones por las cuales consecutivamente ha modificado la fecha del ultimátum. Claro. Hasta el momento no la he modificado en esta oportunidad, pero es algo que puede ocurrir.
Hemos hablado de Trump todo este rato y lo que puede o no puede hacer Estados Unidos y sus fuerzas. ¿Qué pasa con Irán? ¿Está muy deteriorado? ¿Se mantiene sólidamente en pie como ocurría en las dos o tres primeras semanas del conflicto, Guido?
Mira, Pedro, la pregunta es muy difícil porque la forensica militar es limitada por fuentes abiertas.
Exacto.
Se estima, al menos a partir de imágenes satelitales, de que ha habido un porcentaje de degradación de su capacidad balística. Se estima que ese porcentaje es de alrededor del 40%. Todavía tiene decenas de miles de aviones no tripulados en su arsenal y probablemente también tiene miles de misiles balísticos en su arsenal, pero no cabe ninguna duda que la guerra ha sido importante, sobre todo desde el punto de vista del sufrimiento civil. Se estima de que hay tal vez más de 4.000 personas que ya han muerto en esta guerra. Ha habido ataques a infraestructura crítica iraní. Hoy día mismo, de hecho, hubo un ataque sobre una planta petroquímica y también sobre una planta de gas.
Que es la reserva más grande de gas en el mundo.
Tienes toda la razón, efectivamente. Y eso manifiesta de que entonces la dimensión en la cual se está luchando esta guerra no es simplemente la dimensión puramente militar, sino que también hay ataques contra blancos civiles, con la finalidad evidentemente de poner mucha presión social, mucha presión sobre el gobierno, y que eventualmente el gobierno iraní dé su brazo a torcer, cosa que yo creo que no va a ocurrir, porque para Irán esta es una guerra de corte existencial.
Claro, y es una guerra donde hay elementos que para ellos son muy importantes, como los religiosos, por ejemplo.
Bueno, tú das con un tema importante. Recordarás, por ejemplo, que en las primeras 24 horas muere el ayatollah Jamenei. Sí. Y el ayatollah, en el contexto de la religión del Islam, en su vertiente del chiismo, solamente para que los auditores nos entiendan, el Islam tiene dos vertientes predominantes, el sunismo por un lado y el chiismo por el otro. Irán es el país chiita más significativo del mundo. El ayatollah es la segunda figura teológica más importante dentro del chiismo, y por ende hay también un efecto de orden religioso, hay también un intento de hacer un llamado vía religión para la resistencia, y eso evidentemente complica cualquier intento de resolución diplomática de este conflicto.
Gracias, Guido, por estos comentarios. Seguiremos muy muy atento a lo que viene en las próximas 24 o 48 horas. Veremos si tenemos una definición del conflicto o se prolonga quizás hasta cuándo, adquiriendo ribetes dramáticos para toda la humanidad. A propósito, antes de irme, se me vino ahora a la cabeza, Rusia ha hecho un llamado. Por fin aparece Putin en este conflicto que se había mantenido absolutamente al margen, Guido.
Bueno, Putin, como político avanzado que es, entiende que esta es una guerra que desgasta a los Estados Unidos. Indirectamente es una guerra que lo favorece a Moscú en su propia guerra con Ucrania. Y por ende, si bien puede dar declaraciones con vistas a una resolución diplomática, por ahora Putin y Rusia no se van a ver tan afectados por esta guerra como otros sectores del mundo, no solamente porque tiene enormes reservas de petróleo y de gas, sino porque todo su foco hoy en día está en el intento de derrotar Ucrania y obtener la victoria en esa guerra en particular, lo que hace obviamente muy difícil el análisis, porque estamos hablando de conflictos múltiples que se cruzan. Después, e intereses que, si favorecen a uno en un lado, desfavorecen al otro en el otro.
El complejo puzzle, el rompecabezas en el panorama mundial. Gracias, Guido. Muy buenas tardes.
No, gracias a ti, Pedro, que tengas un buen término de jornada.
Lleva tu devolución de impuestos al siguiente nivel con Scotiabank. Invierte en depósitos a plazo con tasa preferencial. Obtén cuotas sin interés y más. Conoce más en scotiabankchile.cl. 6:41 p.m. Llega don Pancho Sagredo. Francisco, qué gusto.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, pues, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues, harta información en el fin de semana deportivo, el fútbol chileno con un Colo-Colo que nos gusta. Que no deslumbra, pero que gana. Fue a Concepción, le ganó Deportes Concepción, el colista por 1-0, un lindo gol de Madrid, y es líder exclusivo con 18 puntos. Había perdido el liderato por algún rato con la victoria de Limache 4-0 el fin de semana, el día sábado, pero Colo Colo gana. Y el otro que apareció fue la U, que barrió con Deportes La Serena, y ya está cuarta la Universidad de Chile, que empieza a agarrar vuelo en la mano de Gago, el técnico argentino.
A propósito de Gago, se ha dicho que, habló incluso Edu Vargas. Habló del cambio que ha significado la llegada de Gago, como que se ha limpiado rápidamente de todo lo negativo que quedó tras el paso de Paqui. Esto se insinúa en una declaración que he leído hoy de Edu Vargas. Además, se dice que está aplicando mucha disciplina el técnico argentino y que hay jugadores que han caído a la suplencia habiendo sido titulares casi inamovibles en el comienzo de la convulsionada campaña de la Universidad de Chile.
Bueno, sí, ha metido mano Gago en el equipo, era necesario, no venía bien, por algo hubo cambio de técnico. Ha habido jugadores que se han visto, no sé si perjudicados, pero que han tenido menos
claro,
minutos. Nombres como Fabián Ormazábal, Marcelo Morales, Maximiliano Guerrero, Ignacio Vázquez, hoy son fundamentales a esos. Se suma Israel Poblete, que ha sido titular, Lucas Asadi, quien regresa de una lesión, y este chico Agustín Arce. Entonces, ellos son hasta el momento la base del equipo de Gago. Perjudicado el argentino Franco Calderón, no sé si cortado, pero de indiscutido pasó a ser suplente en el equipo. Entonces ahí Salomón y también. Era bastante titular con Paqui, hoy día es más reserva que titular, pero era lógico, y el equipo al menos ha mostrado una cara distinta, porque la U tiene un plantel para pelear el título, después si la alcanza o no será otro tema, pero no para tener el rendimiento en puntaje al menos que tenía.
¿A cuántos puntos? A 5 puntos de Colo Colo está la U, ¿no?
Exacto.
O sea, tiene cuarto. Tiene harto que remar, ¿o no, Pancho?
Todavía, fíjate que me entró una duda, porque la U no sé si está a 5 o a 6, pero está a más de un partido. La U juega en 3 fechas más con la Católica, en lo que va a ser el primer superclásico, o sea, el primer clásico de la temporada. Aquí están las posiciones. La U tiene 13, Colo-Colo 18. Está a 5 puntos de Colo-Colo.
5, tal como lo habíamos dicho. Estábamos exacto, en lo cierto.
Me entró la duda.
Oye, Pancho, tú nombraste Católica. Y resulta que de el que debería ser un partidón, no se ha hablado nada de fútbol, sino que hemos hablado de seguridad. Y en el programa lo abrimos hoy con una nota al delegado presidencial de la región metropolitana, a Germán Codina, para que nos hablara del enorme operativo policial de guardias de seguridad privados, en fin, mucho que se ha gastado para poder atender a 2.000 hinchas de Boca que estarán en el estadio mañana.
Mira, aquí hay varios temas.
A ver, dale.
Primero, que la Conmebol son unos cabrones, como siempre, porque obligaron a Católica a tener estas 2.000 entradas disponibles, les da lo mismo el tema de los abonados en la UC, que es un estadio sin reja, que hay un peligro. Chao, es Boca, y si fuera River sería lo mismo, porque si fuera San José de Oruro de Bolivia que quiere venir con 2.000 hinchas, ¿qué le dicen, Pedro?
Sí, bueno, esa discriminación ha existido siempre.
Por eso ni se tramita. Pero bueno,
en el fútbol y en la vida, no solamente en la Copa Libertadores.
Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, están aquí en el hotel, en el Boca está en el Pullman, en la ex rotonda Berezukhovich en Vitacura. Está la escoba ahí con hinchas gritando.
Pero no ha pasado nada, no ha habido violencia. Las imágenes que yo vi,
todo tranquilo. Pero bueno, se produce un desorden. Tengo amigos que viven cerca de San Carlos de Apoquindo, ahí frente a la escuela italiana, y ya hay un instructivo en los chats de la escuadra y todo, que mañana guardar todos los autos a partir de las 5 de la tarde. Es lo ideal no salir cuando estén por cruzarse con la hinchada de Boca. Entonces, obviamente que revoluciona. Yo prefiero quedarme con lo positivo, que es que la Católica va a tener la opción en su extraordinario estadio, el Claro Arena, recibir a Boca, a Cruzeiro, a Barcelona, a Guayaquil, y ojalá que pueda competir, que esté a la altura de ser competitiva en esta Copa Libertadores.
Ahora, Boca es un equipo que hace rato no viene jugando bien, pero se las arregla. ellos tienen siempre gran vigor, mucha fuerza, mucha actitud para competir.
Boca le ganó a Talleres el fin de semana en Córdoba en calidad de visitante, está tercero en el grupo A con 22 puntos a 2 del líder Vélez Sarsfield, y viene con una buena racha, lleva 12 fechas con 5 triunfos, 5 derrotas y 2 empates. Eso era contando los partidos del inicio de temporada que no fueron buenos, pero la racha viene después, porque entre la Copa Argentina y la Liga Argentina lleva 9 partidos sin perder. Es decir, el equipo de Úbeda, que partió muy muy a los tumbos, ya se ha firmado y tiene como gran figura, como gran ícono en el medio campo, a Leandro Paredes, el campeón del mundo. Tiene a Miguel Merentiel como su principal figura en ataque. Está el chileno William Alarcón, que es habitualmente suplente, pero alterna. Y Carlos Palacios, que está en la última fase de su recuperación. Fue operado, recordemos, y no ha podido jugar casi este año. Así que recién a fines de abril podría volver.
Y tiene
otro atacante interesante es Adam Vareiro, que hizo el gol el fin de semana ante Talleres. Así que es un equipo importante, Pedro, y que tiene chapa para jugar Copa Libertadores.
Y dicen que viene o que ha llegado en la delegación de Boca el presidente Juan Román Riquelme, una leyenda en el fútbol argentino.
A muchos dicen, cabrones, que más, dice tú.
Dicen que... Pero qué jugadorazo.
Sí, pero cabrón.
Dicen que más ídolo en Boca que el propio Maradona.
Bueno, es que lo que te voy a decir es complejo, pero yo creo que Riquelme es el jugador más importante en la historia de Boca. Mira, por lo que ganó.
Sea, viste, con Bianchi fue una historia, sí, maravillosa.
O sea, lo ganó todo. Y sale al Barcelona, entonces además fue una compra importante.
En Barcelona no caminó para nada.
No, y ahí se fue. Bueno, es que Van Gaal lo hacía jugar de extremo por la izquierda también. Sí. Y si hay uno vago, es Riquelme. Riquelme, pásale la pelota y ahí corre el equipo. Y eso lo vivió Pellegrini, que fue un emblema en ese Super Villarreal, que fue subcampeón de la Liga, que fue semifinalista de Champions. Él se pierde el final contra el Arsenal en Castellón. Entonces es un jugador extraordinario, pero todos dicen que Riquelme es un tipo que o estás a su lado o eres su enemigo, así de simple.
Y tiene un poder político... dentro de lo que significa la política del fútbol en la Argentina, impresionante, porque tiene gran capacidad de manejo, de especulación, de codearse incluso con el Chiqui Tapia, el máximo dueño del negocio, de la AFA, nada menos.
No, y maneja todo a su manera. Él dice que todo lo arregla con un asado. Tenía este comité de hombres sabios que eran sus amigos del fútbol, ya se disolvió eso. Un tipo particular que fue muy talentoso y que es el hombre fuerte de Boca Juniors hace varios años, en elecciones que son multitudinarias, que va mucha gente, claro, y mucha política en la interna de Boca siempre.
Pancho,
para cerrar una buena.
No, a ver, si yo te quería plantear una buena también para cerrar.
¿Cuál?
La de que Garín juega con, sí, el Zverev en segunda ronda, juega con el número 3 del mundo.
Sí, sí, sí. Pero antes de jugar con Zverev, ganó hoy día, porque eso es lo positivo.
Le ganó al italiano Ansaldi, ¿no?
A Matteo Arnaldi, 107. 107 del mundo, Garín es 109, muy parejo. Por 6-2 y 6-4, estamos hablando del Master 1000 de Mónaco, Monte Carlo. Es decir, de Monte Carlo estamos hablando de arcilla, que es la acomoda. Y ahora se viene el número 3, el alemán Alexander Zverev. Obvio, 3 del ranking, inmenso favorito. Tendría que dar un batacazo gigante, pero es todo disfrutar, Pedro.
Y Tabilo también está, exacto, muy derecho en el torneo de Monte Carlo, que alguna vez lo ganó el Chino Ríos. Está muy derecho. Escuché o leí un comentario de un experto que está en el circuito argentino.
Sí, que está top 20 en juego.
Que Tabilo está jugando como para ser número 20 del mundo. Ojalá que no se caiga psicológicamente como tantas veces le ha ocurrido a este muchacho de Toronto.
Fíjate que ganó en primera ronda al húngaro, que había sido sorpresa en Miami. Hablamos de Marton Fucsovics. Le ganó de manera sólida en 6-4 y 6-3. Es 51 del mundo este húngaro. Y ahora va a estar enfrentando mañana. No tengo el horario todavía.
El miércoles, pero, parece.
O el miércoles.
Parece que...
aquí lo tengo,
Sí, noticia. Rodrigo Navarro, que es nuestro experto acá en tenis, me dijo... Me he dicho al tiro por los fornos, sí, el miércoles, me dijo.
El miércoles, y enfrentará a ¿Cómo se pronuncia este Pedro? Tú que eres bueno para...
Lecheca mejor y quedamos bien con todo.
Por eso te pregunto a ti que tienes
buena... Van a reclamar de la colectividad checa, habrá...
Es Lecheca, entonces.
Lecheca, sí. Buen jugador, a 14 en el mundo, ha dado un salto impresionante.
Sí, es el miércoles, todavía no está el horario. Así que tiene razón, Rodrigo, que tú sabes, sigue al dedillo el tenis.
¿Tú vas a la cancha mañana, Pancho, o no?
No puedo, Pedro. Ya. Me quiero matar.
Bueno.
Tengo graduación de los NBA y me toca ir ahí.
Bueno, vamos a estar conectados.
Está todo el equipo.
Sí, vamos a estar conectados porque hasta ahora ya vamos a estar cerca del partido, 8:30 p.m.
Así es.
Gracias, don Pancho.
Te mando un abrazo, Pedro. Chao, chao.
Chao, chao. Estamos con los auspiciadores del rompecabezas.
En Demás LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demás LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Cuando tienes cero interés, se nota. Por eso, este mes te acompañamos con 3 o 6 cuotas sin interés para pagar tus contribuciones y todo lo que necesites, usando tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI. Seamos diferentes. CAE de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401,587 pesos.
Un día estás con las patitas en la playa. Y al otro, marzo te tiene con el agua al cuello.
Por suerte, en LatamWin puedes jugar, ganar y surfear todas las cuentas. Entra a LatamWin, usa el código Mosqueteros y recibe tu bono de 5,000 pesos de regalo. Activa tu cuenta y síguenos en Instagram, @LatamWinChile. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
En este momento se informa que la cápsula Orión está en... forma parte de todo lo que significa el proyecto de Artemisa 2. Está incomunicada en el lado oculto de la Luna. Esto ocurrió hace pocos instantes, son 40 minutos aproximadamente, y luego se tiene que renovar, recuperar este hilo mágico que ha mantenido a los astronautas en contacto con todo el mundo durante estos días apasionantes. Nos vamos. Se acabó el rompecabezas. Gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Y Demás LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.